Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 277, es el 34º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos dispuestas las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, de los playoffs por el título. Los tres grandes consiguieron el billete, lo de Barcelona ya lo contamos el miércoles pasado. Avanzaron también Movistar Inter y Pozo de Murcia, que no necesitaron ir al tercer partido frente a Spil, aunque a Spil vendió cara su derrota, y frente a Palma, que hizo exactamente lo mismo frente a Murcia. Y Jaén eliminó en una serie trepidante a Magna, consiguiendo plantarse en las semifinales en un equipo que parece no tener techo. Vamos a hablar con Dirac, con el portero del Olivo Mecánico. En la tertulia analizaremos esos cruces de semifinales de los playoffs. Hablaremos también de lo que está pasando en la segunda división. Y por eso, porque la final es andaluza por el ascenso, contaremos con la ayuda de nuestro hermano de Futsal Sur, Paco Gago, y estarán con nosotros como todas las semanas Teresa Sendín y Óscar García. En Futsaleros por el Mundo con la directora Sendín, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con Pablo Palomares, jugador del KB United. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino, y no nos olvidaremos de esa segunda división que ya tiene final por el ascenso entre Betis y Humantequera con Yolanda Sánchez. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Olindo Caso en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Calculan que relaciones que fracasan mayormente es por desengaño, falsedad que contamina y hace daño. Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité. Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez. Puedes pensar, soy el rey de las mentiras. Volvería a fallar, aunque lo jure por mi vida. Mis palabras no importan y valen ni de rodilla na, na.
Acaba de terminar la gira de Romeo Santos en España, el denominado rey de la bachata, que ha arrasado llenando en todos sus conciertos y colgando el cartel de No hay billetes, y hoy vamos a repasar todos sus temazos junto al grupo Aventura, con el que comenzó. Como sus temazos individuales, empezamos con el último, que está arrasando en todo el mundo, que lo hace junto a otro grande de la música, como es Ozuna, este el farsante de Ozuna y Romeo Santos.
Otro disco con Aventura y te lo dedico entero.
Que habíamos prometido hablar con uno de los protagonistas de estos playoffs por el título en primera división, no es otro que el portero de Jaén Paraíso Interior, segunda temporada en el conjunto andaluz y siendo una referencia en la portería, es Didac. Hola Didac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues la verdad es que encantados con cómo está sucediendo todo en los playoffs, porque está habiendo gran espectáculo, y porque Jaén, Didac, sigue confirmándose como el equipo que ya no sabemos dónde tiene la frontera, donde tiene el techo. Estáis haciendo una temporada para la historia. Lo que hace dos años en aquella Copa, o hace tres años en aquella Copa de Ciudad Real 2015, parecía quizá flor de un día, algo que podía ser anecdótico. Jaén está haciendo un trabajo impresionante, y es que ahora está compitiendo por todos los títulos, dirás, con los tres gigantes del fútbol sala. No sé qué sentimiento, qué sensación tenéis de lo que estáis consiguiendo en Jaén.
Bueno, pues nosotros, la verdad, como bien dices, la sensación que tenemos es esta, ¿no? Que se están haciendo las cosas muy bien, está siendo una temporada en la que está saliendo todo y normalmente los jugadores llegamos a estas fechas ya con ganas de terminar, ¿no? Con cansancio, con ganas ya de coger vacaciones y yo creo que en este caso nosotros nadie piensa en terminar, queremos que se alargue lo máximo posible porque, pues como te digo, estamos disfrutando muchísimo y está saliendo todo rodado, ¿no? Entonces, el viernes empezamos las semifinales y sobre todo pues con el objetivo de seguir compitiendo y seguir disfrutando, que es lo que nos ha llevado a hacer las cosas también esta temporada.
Acabáis de eliminar a un equipo con el que, deportivamente, entre comillas hablando, se habéis dado de tortas toda la temporada, por la cuarta posición, por ser ese equipo que acompañara, ¿no?, a los tres grandes con el factor cancha a favor en los playoffs. Y al final, bueno, pues los habéis dejado en la cuneta en un final muy emocionante, con un gol de 10 metros a falta de apenas segundos. Y además en la despedida de Javi Echeverri, por todo, Didac, un partido muy emotivo el que os ha dado el pase a las semifinales.
Sí, la verdad que fue un partidazo. Hay que admitir que pudo caer para el lado de Osasuna también perfectamente. Y bueno, yo creo que si el año pasado fue prácticamente muy parecido y cayó de su parte, porque creo que ellos estaban un peldaño por encima y quizás merecieron el año pasado pasar ellos, a pesar de que estuvimos todo el año, como tú dices, al mismo ritmo y al mismo nivel, yo creo que este año, por cómo está saliendo este año las cosas en Jaén, yo creo que nos tocaba a nosotros, ¿no? Sí que es cierto que Javi Echeverri pues se merecía también por la trayectoria y por todo, pues quizá jugar un partido más en Anaitasuna, pero nosotros al final miramos por lo nuestro y por supuesto que le deseamos lo mejor y que fue una despedida un poco agridulce por el tema este de Javi, aunque fue también un momento muy emotivo al acabar el partido cuando le hicimos el pasillo y la afición en la Salobreja lo despidió.
Sí, demostrando eso, ¿no?, que la afición de Jaén es una fiesta, vaya donde vaya, y que sabe reconocer a los contrarios, que eso, fuera de quitarle el mérito, lo convierte en todo lo contrario, ¿no?, en una afición ejemplar para toda España, y seguro que Echeverri no olvida, ¿no?, ese último día, aunque le hubiera gustado, como tú dices, que fuese de otra manera. Bueno, y otra vez Didac contra Movistar Inter, ¿no? Después de veros las caras en la final de la Copa de España, con buen recuerdo para vosotros, vendrán con ganas de vengarse.
Sí, por supuesto que bueno, más que con ganas de vengarse, con el cuchillo entre las dientes, o sabiendo que esta temporada pues de tres partidos le hemos ganado dos. Le ganamos la Copa de España en su casa cuando ya todo parecía que estaba encarrilado para ellos, y bueno, yo creo que si algo se ha ganado este equipo esta temporada es este respeto, ¿no?, por parte de los demás contrincantes. Yo creo que cualquier equipo que hoy en día juega contra Jaén sabe que va a tener un partido difícil, un partido en el que va a tener que emplear los cinco sentidos y estar muy bien, porque quizás lo mejor que hemos conseguido esta temporada, quitando el título de Cop y los objetivos, es eso, ¿no?, que hemos consolidado al equipo como un equipo a tener en cuenta, con una seña de identidad muy características, y bueno, yo creo que eso es lo mejor que tenemos hoy en día.
¿Qué es lo que más? Esta pregunta es un poco simplista, pero vamos a ver si podemos llegar a algún sitio de ida. ¿Qué es lo que más te preocupa de Inter? Y me dirás, pues de Inter me preocupa todo, ¿no? Pero ya les conocéis bien, habéis sido capaces de superarles de las tres veces dos, como dices, una de ellas con un título en juego en su casa, en el Palacio de los Deportes, en esta edición inolvidable de la Copa. Ahora, a días de volver a enfrentaros con ellos, con el pase a la final de la Liga en juego, que cuando te vas a la cama por la noche y le das vueltas a lo que pueden ser los partidos, ¿qué es lo que más te preocupa de Inter?
Bueno, pues hay muchísimas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero nosotros cuando preparamos los partidos siempre contra los equipos grandes, en este caso Inter, siempre la primera premisa que nos exigimos es que ellos no estén cómodos, ¿no? Que sea un partido rocoso para ellos, que tengan que estar todo el rato pensando, madre mía, qué pesados esta gente de Jaén, qué empalagosos. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Porque al final, si Inter se siente cómodo y está sobre la pista, de forma cómoda, pues yo creo que te pasan por encima, ¿no? Entonces intentaremos eso, que estén incómodos, que tengan que estar todo el rato pendientes de lo que hacemos e intentaremos competir al máximo como siempre, como lo hacemos siempre.
Factor cancha, Dida, cambia ahora de los cuartos de final a la semifinal. Para los equipos mejor clasificados, lo de los cuartos de final, siempre lo comentamos, no gusta mucho porque al ser el primer partido en casa del equipo peor clasificado, si te ganan ese, luego aunque sea en tu casa, tienen dos oportunidades de dejarte fuera. Cambia ahora en las semifinales, jugáis primero en Madrid, en el Garbajosa, y después está el exilio, ¿no? El exilio obligado, Jaén se va a tener que marchar a buscar el segundo punto de la eliminatoria o igualar la eliminatoria a Granada, a un pabellón 7 veces más grande que la Sala Obreja. ¿Cómo crees que puede influir todo esto? El factor cancha, que primero se juegue en Madrid, que tengáis que iros un lunes a Granada, seguro que la afición responde. ¿Qué comentáis en el vestuario sobre esto?
Bueno, yo creo que, en mi opinión, el formato de semifinales es como debería ser en cuartos también, ¿no? Porque al final la ventaja, por mucho que luego tengas la... En el caso de cuarto, de jugar el tercer partido, empezar fuera es complicado. Entonces yo creo que el formato de semifinales es el que debería ser. Nosotros ahora mismo, si me preguntas por la eliminatoria, nosotros ahora mismo no vemos más allá del viernes. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo un partido súper difícil en campo de Inter el viernes, y luego el lunes sí que es verdad que volvemos a casa, pero nosotros ahora mismo tenemos que pensar únicamente en el partido de ida, saber que tendremos que hacer las cosas muy bien, y que después de todo, si hemos hecho las cosas muy bien, igual tenemos opciones de ganar, pero primero hay que hacer muchísimas cosas y hay que mentalizarnos de que tocará sufrir muchísimo. A partir de ahí, en el lunes, pues bueno, veremos cuál ha sido el resultado del viernes, pero te sigo diciendo que para nosotros esta temporada ya poco más podemos hacer. Nosotros estamos ahora mismo intentando alargar esto al máximo posible, disfrutarlo, y sobre todo queremos disfrutarlo de la manera en la que hemos conseguido las cosas este año, que es peleando y dejándonoslo todo en los partidos. Y el lunes, pues ya sea en Granada, que a nosotros, pues por una parte, pues nos ha sorprendido un poco que tengamos que alejarnos de la Sala Obreja, y por una parte, pues nos sale mal porque en nuestra casa estamos mucho más cómodos,
está claro.
Pero por otra parte tenemos claro que será una fiesta muy grande porque dispondremos de un pabellón que está relativamente cerca de Jaén, como tú dices, 7 veces más grande, y para nosotros será como ir a una final cuando hemos ido al Wizzing o cuando hemos ido a Cáceres, porque al final la gente de Jaén ya ha demostrado que responde, y yo no sé si se va a llenar, pero 4 o 5 mil personas el lunes irán para Granada mínimo.
Sí, sea, como tú dices, Didac, será una final, o bien para intentar dejar a Inter en la cuneta, si sois capaces de ganarles en Madrid, o bien para forzar el tercer partido. O sea, sea como sea, va a ser una final lo del lunes en Granada, una eliminatoria preciosa en la que todo el mundo está convencido de que Jaén va a plantar cara contra la máquina de Ricardinho y compañía. Y luego te tengo que preguntar, Didac, por tu futuro. En este caso, no hay que darle demasiadas vueltas, porque en estos mismos micrófonos hace ya bastantes semanas nos dijo el que será tu entrenador la próxima temporada, Andreu Plaza, que Didac va a ser parte de los porteros del Barça. Después de 2 temporadas inolvidables en Jaén, Didac, cuando uno decide salir cedido, la cesión perfecta o la imagen perfecta de una cesión es lo que te ha pasado a ti en Jaén, ¿no? Es difícil que te haya salido mejor.
Pues sí, porque al final, bueno, cuando hay que salir cedido, el objetivo siempre es el de poder volver, el de intentar demostrar allá donde vayas que quieres volver, donde sales, ¿no? Y si aparte pues pasa lo que ha pasado aquí, que se han conseguido éxitos deportivos como los de este año, pues imagínate, ¿no? Yo estoy súper contento. Hoy en día lo pienso cuando en su día tuve que decidir, a ver, entre los destinos que tenía la posibilidad, pues creo que he acertado de lleno. He tenido la suerte también de vivir todo esto y por supuesto que muy contento y como te digo, a decisión totalmente acertada en su día de venir aquí a Jaén.
Y a la última,
esperar mi momento. Sí.
Y a la última, la otra semifinal, ese Barça-Pozo, es que, claro, no solo está en juego la Liga, es que está el tema por ahí de la Copa de Europa. Vosotros lo vais a tener todavía más difícil, porque si conseguís eliminar a Inter no va a bastar con plantarse en la final, tendríais que ganar la Liga para ir a Europa, pero ¿te imaginas Jaén consiguiendo plaza europea? Es una cosa que hace unos años cualquiera le hubiera llamado loco, ¿no? Al que se atreviera a decir algo así.
No, y aparte si Jaén se mete en Europa, tenemos que ir a jugar al Bernabéu, porque no cabría la gente.
Es así.
Ya ni en Granada, ni en la Salobreja, ni
ahí
en
habría que hablar con Andreu y decir, una temporadita más cedido en Jaén, a lo mejor no le hace daño a nadie, ¿no?
No, yo creo que, bueno, por supuesto que los equipos grandes tienen la necesidad de pensar en Europa y de la clasificación para Europa, pero yo creo que sería un error por parte nuestra pensar en eso, ¿no? Y más teniendo en cuenta lo que tenemos delante ahora mismo. Yo creo que no me equivoco si digo que nadie piensa en eso en el vestuario, y te diría que lo mejor que nos puede pasar es no pensarlo, intentar saborear lo que nos quede, ya sea estas semifinales o ya sea lo que pueda venir, y intentar disfrutarlo y sobre todo seguir haciendo lo que hemos hecho, que es lo que nos lo ha dado todo esta temporada.
Dida, que aquí tenemos a Álvada, que es gran defensora de los porteros, siempre con su lema de ponga un portero en su vida. Creo que, bueno, siempre lo digo, que la portería española goza de una salud excelente. Nos habéis hecho disfrutar muchas veces, Paco, pues Jesús, pues Prieto, que por cierto acaba de renovar el Levante, en tu caso en particular, bueno, pues Adrián, con lo que hizo con Zaragoza en aquella Copa de España. Creo que la portería de España está en muy buenas manos. Y nos alegramos de que os esté yendo también en Jaén, y os deseamos toda la suerte del mundo para esas semifinales con Movistar Inter. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Didac, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo a todos.
Es Didac, el portero de Jaén Paraíso Interior, que se ha plantado con su equipo en las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que se va a enfrentar a Movistar a 3 partidos, primero en Torrejón, luego en Granada, en el exilio, porque no se puede jugar en la Salobreja por temas de televisión, por condiciones que pone la Liga para poder retransmitir el partido, y quién sabe si habrá un tercer y último encuentro que definiría quién será uno de los finalistas de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se me pone la sonrisa de solo pensarlo. Vamos ya a la tertulia. Something flavor. Aventura.
La tertulia de Futsal Cope.
Solo escucha. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no.
Estaba yo por el Caribe en el año 2004 cuando oí esta canción por primera vez en la República Dominicana, y fue casi la banda sonora de nuestro viaje de fin de carrera, ¿no? ¡Qué cosas! Romeo Santos, Aventura, con este Obsesión Olindo.
Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar.
Vaya temazo, Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, sí. Hola, buenas tardes.
¿No lo trabajas tú esto? La oíste en su momento,
sí,
me imagino.
Sí, la oí,
¿no?,
en su momento, y acabé harta de en su momento, sí, ya de ella.
Es que sí que pegó
Peri,
bastante.
Tano.
Sí que pegó bastante. Dice, decía Peri que en el repaso de temazos de Romeo no podía faltar el tema que le hizo conocido y que le llevó a la fama mundial y que hizo que el reggaetón entrara en todos los hogares. La verdad es que fue una cosa...
Es que yo el tema bachata...
No lo trabajas, no, mucho, ¿no?
Necesito algo más movido.
Bueno. Está también por ahí Óscar García. Hola, Osquitar, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Te acuerdas de la obsesión este?
Desgraciadamente.
Sí, tú también. No lo compartes con entusiasmo. Y está por ahí un tío que es probablemente de los más felices en el panorama futsalero español, porque Jaén Paraíso Interior, el representante del fútbol sala andaluz esta temporada, está en las semifinales, se va a medir al todopoderoso Movistar Inter, y además... Está seguro ya, está confirmado que otro equipo andaluz va a estar la próxima temporada en Primera División, va a acompañar a Valdepeñas en el ascenso, y claro, ahora hay falta dirimir quién va a ser, si Betis o Humantequera. Amigo de Futsal Sur, Paco Gago. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Claro, el otro día me escribía Paco Gago y me decía, me falta tu enhorabuena porque ya va a haber un equipo andaluz. Y digo, joder, déjame que suba.
Hombre, y tanto. Ya está en primera.
Desde luego, eso seguro.
Le falta el nombre.
Los de Daniel Ibáñez, que se metieron casi a última hora en el playoff, y todo el mundo advierte de los equipos que llegan con fuerza al final en esta fase de ascenso respecto a los que llevan quizá todo el año ahí aguantando. Bueno, pues ha dejado en el camino a Burela en dos partidos, además, y Antequera, vaya tres partidos contra Puerto Llano, dos por penaltis, uno a la prórroga. Antequera también está en esa final por el ascenso, así que el fútbol sala andaluz, con todo esto y lo deja en Paco, de enhorabuena, ¿no?
Hombre, figúrate, ¿no? Campeón de España, subcampeón de Copa del Rey, y ahí estamos.
Sí.
Por lo menos cuarto ya quedamos seguros.
Sí, eso seguro. ¿Qué os parece, qué te parece, Paco, el tema de Granada? Nos ha dicho ahora Dida que, bueno, pues que ellos hubieran preferido, lógicamente, jugar en la Salobreja, que es la pista donde son más fuertes, lo que están acostumbrados, pero por otro lado, en Granada caben siete veces más espectadores. Yo no sé, es un lunes, la afición de Jaén siempre responde, pero no sé cómo ha caído la decisión de tener que marcharse a Granada.
Hombre, no, ya acostumbrado a las excursiones que ya llevan los amigos de Jaén esta temporada, afortunadamente, pues otra mano está mal, ¿no? Granada es un buen sitio, ya sabemos todo el motivo, que es por la pista, que la pista azul, bajarla de la Salobreja, que ya está bien, que a ver cuando la historia, es imposible bajar las planchas y eso.
Sí.
Y Granada, bueno, y también te digo una cosa, ya tocando humor, te digo ahora mismo que este año hemos jugado tres partidos con Inter,
sí,
en casa uno, que nos ganaron, como nos ganaron, bien, pero al final, y dos fuera de casa, en Madrid, y los ganamos.
Sí.
Vamos a llevar el partido lejos de Jaén,
a ver si hay suerte, ¿no? A ver si hay suerte. ¿Hay precedentes, Óscar, de que se haya tenido que sacar de la pista habitual una semifinal por este motivo?
Sí,
¿recuerdas?
El más llamativo fue en la 98-99, la final entre Caja Segovia e Industria García.
Sí.
Que entonces Industria se tuvo que ir a jugar a Badalona. Y Luciano Herrero recordaba un Talavera Alcantarilla que se llevó a Murcia también. Eso no sé exactamente el año, pero sí. El más llamativo fue aquel de la final, de aquel Industria García con Marcelo. Y fue la gran final sorpresa en la que los catalanes que tuvieron que ir a jugar a Badalona lo pagaron, acabaron perdiendo la final 3-0 y pues por el mismo motivo también, porque era un partido que no daba para dar la autorización.
Sí, ahora cualquiera se atreve a decir que Jaén no puede eliminar a Movistar Inter. Yo creo que eso no lo dice nadie en su sano juicio, pero vamos a analizar cómo fueron la resolución de los cuartos de final, empezando, si queréis, por ese, el más emocionante, entre Jaén y Osasuna Magna, 6-3 en el segundo partido. Tuvo que levantarlo Jaén, de hecho marca gol psicológico justo antes de llegar al descanso y luego ya coge bastante renta en la segunda mitad, pero todo se decidió en el tercer encuentro, en ese Jaén 2, Osasuna Magna 1, con el 10 metros de Carlitos a 3 segundos, a 4 segundos del final. ¿Qué te pareció, Óscar, el cruce y sobre todo ese partido decisivo? Porque levanta un pelín de polémica la acción de 10 metros.
Sí, yo creo que para Sota el partido clave era el segundo, yo creo que era donde más opciones tenía de poder llevarse la eliminatoria, se vino abajo a la segunda parte y luego aguantó muy bien y yo creo que yo lo he podido ver, en lo que he podido ver a mí desde luego no me parece falta, pero bueno, lo quita el árbitro y es lo que hay. Al final era un partido muy igualado que se tenía que decidir por detalles y al final pues ese lanzamiento de metros fue el que le dio la victoria a Jaén, que desde luego más allá de esa jugada que fuera o no fuera falta, pues no quieren merecerlo porque es una temporada espectacular, como muy buena ha sido también la de Sota, y yo creo que hay que dar la enhorabuena a los dos. Y bueno, desde luego Inter ya tenía claro que iba a tener un rival complicado, y como ha dicho Paco, ya han ganado este año dos veces en Madrid, el año pasado creo recordar que también le ganaron una vez en Madrid, así que un rival complicado para los madrileños.
No sé, Paco, si tuviste la oportunidad de vivirlo en la Salobreja o tuviste que verlo desde la distancia, ¿estuviste allí?
Bueno, fue un partido chino, el último partido fue tremendo.
Sí.
El primero fue ya más tranquilo, el primer tiempo apretadillo, después ya se dejó una buena diferencia en el marcador y ya poco a poco se llegó al final, y el segundo ya fue tremendo, remontada y la partida famosa al final, que todavía los amigos de Navarra están preguntando cómo fue falta aquello, porque la verdad que te digo, siendo imparcial dentro de la imparcialidad, tiene guasa.
Sí, hombre, sobre todo una falta tan que puede ser tan decisiva, ¿no? Un partido que se marchaba a la prórroga.
Es complicado. La verdad que es para perder los nervios, como ya le ocurrió. Pero bueno.
¿El qué, Óscar?
La quinta es un poco antes también, esa falta de pocos segundos también, y también la protestan los de Sota, o sea, que venían calentitos ya.
Sí.
Sí, no, ellos te lo comentan. Este equipo siempre, ya hemos visto muchas copas, que al final siempre las decisiones arbitrales a veces no le falta razón, pero que se acostumbran ellos, ¿no? Estaba todo, en fin, y ya la última de estas, pues mira, fue o no fue, pero la pitaron y lo fastidiaron.
Bueno, sí, lo ha dicho Dida, que en la entrevista con nosotros, que pudo ganar cualquiera en ese, claro, en ese tercer partido. Y luego la despedida bonita de la afición de Jaén a Javier Seberri, ¿no? El reconocimiento a una carrera, una trayectoria. Pronto estará con nosotros Javier Seberri en los micrófonos de Futsal Cope. Bueno, no fue la mejor despedida para él. Desde luego quería haber intentado jugar más con Magna. Pero sí que bonito el gesto, Paco, de la gente de Jaén, que chapó para el público de París Interior, ¿no?
Sí, y te digo más, inclusive si el que se había clasificado, que se dio el Magna,
sí,
la ovación iba a ser la misma.
Igual.
Porque nosotros somos agradecidos, él ha sido un personaje importante en nuestro deporte, llegó su momento final como llega a todos, y tocó un Jaén, bueno, y hay que hacerlo, sí, en lo deportivo.
Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, Jaén, que se va a enfrentar a Movistar Inter, que eliminó, no sin dificultades, Teresa, Óscar, Paco, a Aspil, que pues otra vez ha vendido cara a su piel, ¿no? 3-2 para los madrileños y a las semis.
Ya dijimos que en el partido de día ya lo pasó regulero, poniéndose a Aspil por delante con ese 2-0, y que al final Inter consiguió remontarlo, pero es que en Torrejón no fue nada fácil volver a ganarles, porque les pusieron entre las cuerdas, y aunque el resultado pueda ser un poquito engañoso, estuvo muy, muy igualado el partido.
Bueno, es lo que tiene Inter, ¿no? Óscar, que es muy difícil ganarles, muy difícil eliminarles, ¿no? A veces están siempre sobre la cuerda, pero aguantan el tirón y pasan a la siguiente ronda, ¿no? Es el gen ganador.
Lo avisó Jesús Velasco, yo creo que fue en la misma rueda de prensa, después de ganar el título, que temía que después pudiera llegar un poco bajón mental, sobre todo el hecho de que haya llegado a lo más alto, que haya cumplido el objetivo y que cuesta reengancharse. Y quizá pues en partidos como este con Aspil cuesta, porque al final sobre el papel la superioridad es mucha, más te pones por delante, vas controlando, has ganado el primer partido, el segundo lo vas manejando, se pone el resultado, y al final Aspil es un equipo que es batallador, que juega muy bien, que siempre da guerra, que es muy incómodo, y que al final pues le hizo sufrir. Yo creo que Inter, aún así, yo creo que jugó un poco con ese colchón, que incluso luego tenía el tercer partido, pero sí acabó sufriendo más de lo que debería, desde luego.
Sé que andas liado con los niños, además el sonido, Oscar, no es el mejor, así que te pregunto todo del tirón y te dejamos libertad. El Pozo Palma, bueno, pues otra vez también Palma obligando a Pozo a llevar al límite, ¿no?, para pasar a las semifinales. Al final, buen broche de final de temporada de Palma, ¿no?
Sí, al final es una sensación rara de Palma, porque si miras los resultados puros y duros, al final la temporada se puede considerar buena, sí, incluso casi bastante buena, porque al final has tenido un playoff con el Pozo, que es normal que pierdas, le has ganado en la Copa de España. Bueno, luego es verdad que si rascas un poquito, es que al final la liga regular pues ha sido bastante decepcionante, que se ha quedado un poco lejos y que le ha dejado muchas cosas a desear. También hoy ha habido una rueda de prensa de balance en Palma, y han destacado el enganche social que ha tenido el equipo, como han enganchado mucho a los socios, como ha llenado estos modos en muchas ocasiones. Yo creo que en eso es quizá la mejor lectura que pueden sacar. Dentro de lo que cabe, sin hacer una temporada buena, han sacado unos resultados buenos, aceptables, y encima han enganchado a la gente. O sea, que al final, pese a todo, yo creo que no puede ser considerada mala temporada. Y el Pozo, pues está antes de su gran final, entre la gran final contra el Barça, la gran opción de que si Inter pasa por el otro lado, se pueden meter en Europa y despedir a los grandes.
Por eso te iba a preguntar, por un rápido pronóstico de las semis, de ese Pozo Barça y de Jaén Inter, Óscar.
Pues son las dos muy igualadas. Ahora el hecho de que el primer partido sea en casa del mejor clasificado, en este caso de Inter y de Barça, yo creo que les da a estos dos una pequeña ventaja añadida al factor cancha. Yo veo los favoritos a los dos, veo favorito tanto a Inter como a Barça, pero no creo que ninguno de los partidos, ya sean 4, 5, 6, vaya a ser con gran diferencia de goles. Aunque, bueno, también decíamos que se nos van a la final, sí, y el Barça y el Inter empezaron a meter 6-1 y 1-6 en uno al otro, pero yo entiendo que todos los partidos de esta serie final van a ser muy, muy ajustados, y que hay que poner dos favoritos para la final, y para mí tienen que ser integridad.
Gracias, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Paco, Teresa, que tenía Óscar además ese ese ruidillo de fondo y queríamos también dejarle su día libre con los enanos. ¿Qué te pareció, Paco? ¿Cómo llevó Aspi a límite a Movistar Inter y cómo lo hizo también Palma con Pozo, ¿no? Honor para los dos en su eliminación de estos playoffs.
Evidentemente, lo de Palma, lo del Aspi para darle un monumento a Pato. Hay que tener en cuenta que temporada tras temporada el equipo a priori baja su nivel, pero ahí está el tío diciendo, aquí estoy yo, preparándose a ese equipo, eso es fantástica, y se quedó en la copa ahí a lo justito fuera, y ahí está. Y una eliminatoria muy digna contra Inter, sabemos que Inter es muy complicado ganarle, y más cuando son tres partidos, y compitió bien en los partidos, y bueno, pasó el favorito y punto, y ya está, y felicitar al equipo de Tudela. En cuanto a mi paisano Vadillo, en su primer examen, primera como técnico, pues bueno, hay que darle, yo daría un bien.
Sí, una temporada un poco rara, Paco, ¿verdad?
¿Cómo?
Una temporada un poco rara, con muchos altibajos.
Sí, muchos altibajos, por eso le di un bien nada más, en la Copa bien, no me gustó el detalle que tuvo ahí, perdiendo los estribos, dejando ese equipo solo, cuando que el doble penalti que iba a lanzar, el Pozo.
Sí.
Y bueno, y la temporada creo que tenía, no, yo creo que tenía que haber sido mejor de lo que han hecho, ¿no?
Sí, sí.
Más brillante.
Tenía plantilla para más, ¿no?
Efectivamente, más brillante. Bueno, y después en el playoff, bueno, lo han competido, lo han podido y ya está, ¿no? Uh-huh. Lo suyo hubiera sido, creo que tenía que haber forzado el tercer partido, ¿no?
Sí.
Creo que tenía que haber forzado y no lo han logrado, ¿no? Entonces, pues, un bien.
Sí. ¿Qué balance final haces tú, Teresa, de el adiós de Aspil y de, bueno, de Aspil ya lo has comentado, de Palma del torneo, después de haber llevado los dos partidos al límite a Pozo, pero como dice Paco, no haber forzado el tercer encuentro?
De Aspil es lo que dice un poco Paco, de que el mérito que tiene Pato de renovar año tras año ese equipo, de volverle a poner en rozando las copas o entrando en copas y entrando rozando los playoffs, y se avecina que este verano ocurrirá un poco más de lo mismo, que volverá a haber salidas en ese equipo y tendrán que volver a reconstruir el toda la plantilla, y estoy segura de que Pato los volverá a sacar todo lo que tienen para volver a ser competitivos. Y de Palma es eso, Palma es una temporada de agridulces, de un partido. Decías, pues sí, este es el Palma que todos esperábamos, de que da un paso más, de que está ahí arriba peleando contra los más grandes, y llega el partido siguiente y hacen un desastre de partido. Entonces, ha sido una temporada muy regular, que además ya se conocen que cuentan con bajas para el año que viene, que se esperan fichajes top para la próxima temporada. Y la temporada que viene se les volverá a exigir que vuelvan a estar entre los equipos, no vamos a decir los grandes, porque al final entrar entre esos tres equipos primeros es muy complicado, pero por lo menos estar en la pelea de ese que ya está más instituida entre Jaén, Magna y Palma, que tendrían que estar ahí los tres.
Sí. Y luego las semifinales, Paco. Más allá de los sentimientos y de las voluntades, ¿cómo ves el cruce entre Jaén y Movistar Inter en lo deportivo?
Hombre, evidentemente, siendo realista, el favorito Inter, evidentemente, como te he dicho antes, pero el Jaén tiene sus opciones, pero a tres partidos es muy complicado superar al Inter, ¿no? Como jiennense andaluz optimista, porque tener en cuenta que los tres partidos que hemos disputado, como te he dicho anteriormente, entre Copa y Liga, fuimos capaces de ganar allí en Torrejón, uh-huh, y ganar en Madrid y perder en casa y mi extremi, ¿no? Entonces, realista, Inter favorita, optimista, ¿y por qué no?
¿Y el Pozo Barça?
Yo creo que favorito el Barcelona, como ha comentado Oscar, el partido en cancha va a ser importante. Tenemos que recordar que el Pozo ha hecho grandes partidos en Barcelona, pero todo va a pasar por lo que hagan este fin de semana, el primer partido, ¿no? Si fueran capaces, como otros años han hecho, de llevarse el punto, pues sí, pero si el Barça gana el primer punto va a ser complicado después ganar dos partidos seguidos a los de Andreu, ¿eh? Va a ser complicado.
Teresa.
Pero bueno.
Sí, sí.
Paco.
El objetivo del Pozo es intentar por fin entrar en Europa.
Claro.
Y la puerta está ahí.
Ahí lo tienen.
La, clas- La clasificación marca que los favoritos tienen que ser Inter y Barça, pero en unas semifinales de playoff, apostar por unos favoritos es muy, muy complicado. Y yo estoy completamente convencida que vamos a ir al tercer partido en las dos eliminatorias.
Sería lo bonito para todos, ¿no?
Y una final Inter-Barça es lo que todo el mundo supuestamente se espera, pero es lo que comentabais, el Pozo necesita volver a Europa, volver a la competición europea. Y una Machada de Jaén sería uno de los grandes hitos del fútbol sala español, y que se aten los machos en Torrejón, porque les tienen tomada la medida. Esta temporada ya se ha comprobado que saben ganarles y que saben jugarles de tú a tú. Así que no se pueden andar muy relajados porque necesita Inter. Está obligado más que nada a estar en esa final.
A ver quién es el guapo que dice que Jaén no puede eliminar a Movistar Inter de estas semifinales de los playoffs por el título. Desde luego son cruces preciosos. Si Inter se clasifica para el Barça y para el Pozo, el cruce significa la clasificación también para la Copa de Europa del año que viene. Creo que todos los ingredientes servidos para que disfrutemos mucho de estos playoffs. Y ya iremos hablando también de todo lo que está saliendo de mercado, porque como dice Teresa, no solo en Palma, que está sonando un montón de nombres, va a haber baile, sino que vamos a tener un verano muy animado también en el mercado de fichajes. Pero ahora el playoff, las semifinales, Jaén, o en este caso Movistar Inter, Jaén París Interior y Barcelona el Pozo de Murcia, por las dos plazas, por los dos billetes para la final. Paco, que siga yendo así de bien, y vamos a ver qué pasa también con esa eliminatoria por el ascenso en la segunda división entre el Betis y un Mantequera. Desde luego, el fútbol sala andaluz ya ha ganado para la temporada que viene, eso seguro.
Hombre, evidentemente, tenemos este viernes en Sevilla un partidazo de alto vuelo, luego nos iremos a Antequera y esperemos que al que Dios trae esa empresa la bendiga.
¿Te tira un poco más el Betis, Paco, por todo?
Hombre, no seas malo. No seas malo.
Escucha, el que suba te parecerá bien, ¿eh? Hombre, que vaya el corazoncito hombre, de cada uno.
Ya cuando Hugo Antequera ganó en los penaltis el domingo, digo, ha ganado.
Ya está, ya lo tenemos hecho.
Y así te lo recordé.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Venga,
Paco Gago, amigo de Futsal Sur, representante de cuando las cosas iban mal en el fútbol sala andaluz, ya estaba ahí Paco Gago, y ahora que van bien, ahí sigue nuestro amigo Paco recordándonos el buen momento que atraviesa el fútbol sala andaluz. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Estamos estableciendo la comunicación con Pablo Palomares, el jugador del Cabe United. Enseguida nos atenderá, pero vamos a ir repasando, Teresa, lo que nos está dejando esta semana los futsaleros españoles por el mundo.
Pues estamos en esa época de playoff en todas las ligas europeas, y en Italia tenemos configurada esa final ya para el título entre el Acqua Sapone y la Lupalense, así que gane quien gane, esto es como en Andalucía, gane quien gane, ha ganado España, sí, así que mucha suerte para ellos, porque vamos con los dos, así que nosotros ya tenemos un palito más en la vitrina, así que suficiente. También se va a hablar español en Hungría, porque también la final va a ser entre dos equipos entrenados por españoles, el Berello, o como el señor
sí,
Google ese lo decía, de Sergio Mullor, y el Rabaeto de Javier Rodríguez van a estar peleando por ese título final, a los que también les deseamos mucha suerte. Y en Francia, nuestro motivo por el que íbamos a llamar a Pablo va a ser porque han conseguido esa Copa de Francia, y vamos a ver cómo han sido sus sensaciones después de un partido que yo creo que fácil no creo que fuera. Pablo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena por esa Copa de Francia con el Cabe United.
Muchas gracias.
La final, a pesar de que fue con el Mondor, entrenado por Alberto Arteaga, que es equipo de Segunda División B, fácil no os lo pusieron.
No, fácil no fue. Nosotros sabíamos que no iba a ser un partido fácil de tal manera, porque ya habían eliminado a dos equipos de primera, y algo tienen que tener para haber eliminado dos equipos de primera. Entonces íbamos preparados, pero bueno, al final sí que fue más difícil de lo que pensábamos.
Además, en una competición en la que en un principio os ibais a medir al Garges, que es equipo sí, de primera división, pero les sancionaron en esa eliminatoria contra sí. el Mondor, y fue el fruto para que ellos estuvieran en esa final. Así que no sé si eso os trastocó un poco los planes.
Bueno, a ver, un poco, porque teníamos ciertas cosas trabajadas, porque Gas además es un equipo un tanto especial, entonces teníamos algo trabajado contra ellos, pero bueno, luego tuvimos margen para preparar otro tipo de partido como el que fue, y bueno, al final ganamos, que es lo importante.
Y supongo que ahora centrados en esos playoffs.
Sí, ahora ya tenemos esta semana para preparar el partido contra Sporting, que va a ser igual, otra final.
¿Objetivo hacer doblete?
Sí, hombre, del primer momento lo que nos dijeron aquí, que el objetivo primordial era ese, ganar los dos títulos este año, o intentarlo al menos.
¿Y cómo estás viviendo esta temporada en Francia?
Bien, la verdad que es el primer año además que he jugado fuera, y bien, contento, están saliendo las cosas bien. Al principio me costó un poquito adaptarme, porque es un fútbol muy diferente al de España. Pero bueno, la verdad que contento porque, bueno, ya hemos ganado un título y ahora a ver si vamos a por el segundo.
Y además seguro que acompañado de David Rondón en ese vestuario, por lo menos sí. La adaptación un poquito ha sido más fácil.
Sí, claro, sí, David encima es un muy buen amigo mío y bueno, vivimos juntos también, así que la convivencia con él muy bien, y en el equipo me ha ayudado muchísimo, porque él encima ha estado ya muchos años aquí y nada, así la verdad es que es más fácil que si hubiera venido yo solo.
¿Te esperabas esta aventura en Francia? ¿Cómo te la has encontrado?
Bueno, más o menos. Ya te digo, es que no me esperaba tampoco, no pensaba cómo iba a ser. Yo venía aquí a trabajar y a ver cómo salen las cosas, y están saliendo bien, y es lo importante. Así que la verdad que bien.
¿Y te planteas seguir una nueva aventura? ¿Cómo tienes tu futuro?
Pues ahora mismo no lo sé, tengo que hablar con el representante aún, y bueno, el club parece que yo creo que quiere que siga, tenemos que hablar también, pero bueno, tenemos que, primero lo importante es acabar la temporada, a ver si ganamos la liga y también podemos jugar Europa el próximo año en caso de seguir, y bueno, ya a partir de ahí ya a ver opciones.
En cuanto al fútbol sala en Francia, vemos que sí. También hay muchos españoles por allí.
Sí.
¿Notáis esa mejoría de que van cogiendo otras estructuras, son más serios, están más
sí.
formados?
A ver, claro, yo yo te puedo hablar un poco de este año, ¿vale? Y lo que he visto de este año a otros años es que parece que cada año va mejor, cada año va el fútbol sala mejor. Es verdad que para mi gusto, yo lo hablo con mucha gente de España, que hay jugadores aquí muy buenos técnicamente, pero buenísimos, que a lo mejor el nivel de España no lo hay. La diferencia es que aquí se empiezan a trabajar a la gente a partir de los 18 o 20 años, y en España con 5 años, 6 años ya sabes casi todo de fútbol sala, o ya te lo están enseñando. Entonces se nota mucho. Llegar a tener 18 años en España, que ya has entrenado con mucha gente, sabes un montón de cosas, aquí que apenas saben nada hasta los 18 años. Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia.
Pero satisfecho con la experiencia, ¿no, Pablo? Con la apuesta de vivir fuera, de aunque, como,
sí,
dije,
sí,
como
la,
dices,
sí,
fuera difícil al principio, ¿no? Está saliéndote,
sí,
bien, ¿no?
Claro, sí, ya te digo, al principio, pues eso, adaptarte a la liga, al idioma, todo es complicado. Pero la verdad que contento porque, ya te digo, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y poco a poco adaptándome cada vez mejor, encontrándome cada vez mejor y contento.
Pablo, que siga la buena racha, que podáis pelear por el título de liga y, por qué no, ganarlo también, y que sigas contento con esta experiencia en el extranjero, en el país vecino. Un abrazo grande.
Vale, pues muchísimas gracias.
Pablo Palomares, jugador del Cavi United, campeones de la Copa. A los de Arteaga. Es lo que tú dices, ¿no?
Lo que le vamos a hacer.
Tantas finales españolas, claro, nos garantizamos campeón, pero
también nos tenemos que consolar al lado.
Eso es. Bueno, por la semana que viene tenemos visitas
aseguradas, vamos.
Aseguradas, claro. Incluso podemos hacer hasta dos conexioncitas con los
programa entero, no te
campeones.
Preocupes. Aparca un momento el playoff este que se está jugando por
esta
aquí.
Cosa,
que,
¿no?
Que ya te lo lleno yo en un
lo
momento.
Lo vamos moviendo. Gracias, Endín.
A ti.
Fútbol Sala Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo otra vez o alguna vez.
aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche?
A mí sí me gusta Romeo Santos. Yolanda, ¿tú qué dices?
A mí también. Yo estoy en tu club.
La directora tiene unas cosas, Sendín.
A mí es que me la bachata no, entonces partiendo de esa premisa, pues ya, pues no.
Sí, sí, desde luego, eso es una cosa que no tiene mayor vuelta de hoja. Bueno, este tema es Propuesta Indecente y es el tema más importante en la carrera en solitario de Romeo Santos. Y también pegó, o lindo, ¿verdad? Toda la discoteca, a ver, dale. Propuesta Indecente. Alba, seguro que le gusta, jurado, muy buenas.
Hola, muy buenas, Alba. Alba estaba por ahí.
Hombre, estaba ahí ya está. Bailando con ese
ahí,
temazo.
Ah, ya me parece a mí. Qué tardaba en responder.
Esto es un temazo.
Es Alba. Un temazo total. Es que, claro, me lo ponéis de fondo y yo ya me desvío.
De la senda del bien. Bueno, fútbol sala femenino, chicos.
Que le hemos restado ya una jornada. Nos quedan dos para terminar la liga regular. Lo digo como si hubiera playoff. Luego tenemos la copa, evidentemente. Pero bueno, que... sigue la cosa igual. De los cuatro que todavía aspiran al título de liga, no cede nadie. Además, bueno, ahora lo contamos, ¿no? Pero salvo el Roldán, Universidad de Alicante, cada uno tiene su carrera con estos dos puntos de forma independiente. Dependen de sí mismo Futsi, evidentemente, que es líder, y Universidad de Alicante, que le sigue con los mismos puntos, 69. Futsi no falló, ganó, goleó a Cádiz 1-11, una de las mayores goleadas de la temporada. Luego también ganó Universidad de Alicante a Soto del Real 0-5. Soto del Real con esta derrota se confirma su descenso a la segunda división. Roldán ganó 4-2 al Corcón y ganó también Burela 3-2 a Orense en ese derbi gallego. Que Alba ya también comentó la semana pasada, siempre es un derbi interesante, Orense equipo de Copa. Y bueno, a partir de ahora, Alba, a Futsi le queda recibir al Móstoles y jugar en Soto, que decimos que está descendido. Universidad de Alicante tiene que recibe apoyo Pescamar, que bueno, tiene que consolidar todavía su séptimo puesto de Copa, y luego tiene que jugar en Roldán. Y Roldán, aparte de ese partido, tiene que jugar en Majadahonda. Y luego Burela, que juega ante Guadalcacín a domicilio y termina la temporada recibiendo al Corcón, que no se jugará más que la posición, ¿no?, en la que finaliza la temporada.
Bueno, la verdad es que quedan dos jornadas solo y, como dices, está todo ahí emocionante. Yo, para mí, con el calendario que queda, lo tiene más fácil Futsi, porque juega en casa contra Móstoles, que no se está jugando nada, no. Y contra Soto juega fuera, pero Soto ya está descendido, con lo cual a priori tiene mejor calendario, porque es cierto que Universidad de Alicante se va a enfrentar, aunque es cierto que en casa apoyo, que está luchando por la Copa, con lo cual son unos puntos fundamentales, y luego le quedaría el último partido contra Roldán, que hasta ahora está también en la lucha por conseguir el título de liga.
Sí, por lo que sea, vamos, es que no creemos que vaya a pasar, pero por lo que sea, Móstoles, imagínate que consigue ganar en la estación. Es que se va a jugar todo en esa Universidad de Alicante, Jimmy Roldán, en Roldán. Sí. O sea, es que sería, imagínate lo que puede ocurrir ahí. No pensamos que no entra dentro de la lógica que Móstoles vaya a ganar. Móstoles, a ver, querrá hacer un buen partido, querrá ganar, y fíjate, la lástima para Móstoles, porque de haber sido finalmente de ocho esa copa, mejor dicho, que entran los ocho primeros, todavía tendría opciones, pero ya después del empate, sobre todo a tres este fin de semana contra UCAM, las pocas opciones que tenía de quedar séptimo ya descartadísimas.
Claro, ahora en el séptimo, para luchar por ese puesto, está Pollo y está Peñas Plugues.
Sí, eso es.
Yo, la verdad es que, bueno, siempre decimos que a priori, pues, Futsi lo vemos siempre favorito, si encima juega en casa más, pero esta liga está siendo así como un poco diferente en ese sentido, hay más equipos, está más igualada, con lo cual, bueno, aunque quedan dos jornadas y solo seis puntos, pues esos seis puntos pueden determinar muchas cosas, como en este caso hay cuatro equipos que están luchando por el título, pero es cierto que no solo porque lo digamos nosotros, sino porque las estadísticas de los últimos años nos dicen que Futsi en casa es tremendamente favorito. Así que, teniendo en cuenta el calendario y las estadísticas, Futsi sería campeón de liga. Ahora, que de las estadísticas a lo que pasa en el campo,
sí,
hay un trecho.
Estamos de acuerdo, y sobre todo porque esa diferencia de puntos La única diferencia que hay es por el número de empates, porque decimos, tenemos tres equipos que solo han perdido tres partidos. Tenemos cinco de los 15 que ya llevan a estas alturas de la temporada, después de 28 jornadas, más de 100 goles marcados, que es una barbaridad. Es verdad que, a ver, Cádiz 2 puntos, Ciudad de 5, pero que es que eso te dice el nivel que tenemos en la parte alta. O sea, que es que, en fin, que lo cojas por donde lo cojas, Alba.
Sí, lo cojas por donde lo cojas, es un temporadón, sin duda, de los mejores de los últimos años, y por eso, pues el llegar a estas alturas con tanto por decidir, pues a la gente que seguimos este deporte nos alegra tanto. Es cierto que ahora se ve ahí un poquito porque quedan solo dos jornadas y está acabando y dices, no quiero que acabe, porque está siendo tan emocionante que queremos que todavía siga. Aunque, por otro lado, decimos, queremos saber quién va a ser el campeón. Porque como llevamos tanto tiempo sin ver nada claro, como otras temporadas, que veías que claramente Futsi o el equipo que fuese iba a ser campeón, iba a quedar entre los cuatro primeros, pues como este año está todo así un poco más, vamos a decirlo, emocionante,
sí.
Pues sí, que la verdad es que nos gusta y que no queremos que acabe la Liga. Aunque como luego tenemos la Copa, pues estamos ahí con unos sentimientos enfrentados.
Nada, está, la verdad que está muy bien. Y da gusto este año hablar de la competición. Por cierto, nos quedan dos jornadas en Primera, nos queda una en Segunda División. O sea que la semana que viene ya vamos a tener también los cruces para esos enfrentamientos, para el ascenso. Tenemos ahí también varios equipos. Ya sabes, la Segunda también se pone siempre muy emocionante dentro de esos cuatro grupos. Y luego también, por cierto, al margen, la Copa que se juega en Cádiz del 8 al 10 de junio, el Cádiz, que en este caso hace equipo anfitrión, ya han avisado que el lunes es cuando se ponen a la venta las entradas, cuartos de final el 8 de junio, a las 10, a las 12, a las 5 y media y a las 7 y media de la tarde, semifinales 9 de junio a las 10 y a las 12, la final será el 10 de junio a las 11 de la mañana. Alba.
Bueno, los horarios habituales, como también fueron el año pasado así en esta Copa de 8, no se hace como los chicos, que se hace jueves, viernes, sábado y domingo, con dos partidos el jueves y dos el viernes por la tarde, sino que se hace en una, los cuartos de final se hacen en el mismo día, por mañana y por la tarde. Entonces, bueno, es cierto que un viernes por la mañana va a haber mucha gente que no pueda ir por temas de trabajo.
Sí, el viernes es un día jorobado, sí.
Sí, pero bueno, lo que le decimos a la gente es que acuda a partir del lunes a comprar las entradas, que seguramente va a haber un gran espectáculo, porque como ya decimos, de los 8 equipos, 4 todavía están, a falta de 2 jornadas, a lucha por ganar el título, con lo cual va a ser una copa muy emocionante y que sobre todo lo que queremos es que el fútbol sala femenino siga creciendo y que cuanto más aficionados vayan y disfruten de este deporte, pues más va a crecer y mejor vamos a estar.
Sí, y es una ocasión, Cádiz, ya que ha tenido esta temporada un equipo en Primera División, bueno, pues por lo menos es una oportunidad para reengancharse, porque la copa es lo bonito que tiene, pasa exactamente igual que la masculina, cuando tenemos cuartos, semis y final. La intensidad de los equipos al final acaba dando partidos muy bonitos, muy bonitos, muy emocionantes, sobre todo si son, aquí es que ya te da igual, efectivamente, y mira lo que pasó el año pasado, te da igual que esté jugando el futsi, que lo ha ganado todo, te da igual la Universidad de Alicante, te da igual quien esté en la pista, porque los partidos cambian completamente.
Claro, siempre van a estar muy disputados,
sí.
Y bueno, lo que tiene que hacer Cádiz es que aunque este año su equipo ha descendido, bueno, ascendió y no ha conseguido mantener la permanencia, pues que consigan tener afición para que el año que viene en Segunda División pues haga igual que en los equipos masculinos, ¿no? De que le den ese arreón para que puedan volver su vida a Primera División.
Pues bueno, ojalá vaya bien y luego pues si las aficiones ya que se vayan moviendo como quieran, yo entiendo que por ejemplo la afición de Burela lo tenga bastante más complicado para ir a Cádiz, pero de una afición como la de Burela te puedes esperar cualquier cosa.
Sí, yo creo que va a ser de los que más representación tenga porque
sí.
Son de los más fieles.
Sí, y además se mueven bastante cuando tienen partidos gordos y demás. Es que no es la primera vez que ocurre, por eso te digo. Y luego ya, pero claro, te pongo Burela porque yo creo que es la distancia más grande,
sí,
de todas. No
sí.
Sé, a lo mejor Peñasplugues, si se clasifica, pues también bajar hasta Cádiz es complicado, pero bueno, desde Gironella, pero bueno, en fin, que ya las aficiones decidan lo que quieren hacer, pero que esto ya, sin duda alguna, estamos en la recta final, Alba, ya nos queda poquito para hablar de... Bueno, luego viene lo mejor, que luego nos queda un verano interesantísimo, ya hablaremos de eso.
Sí, la verdad es que este año no vamos a tener tregua ni vacaciones, así que mejor, ¿no? Que si es por estas noticias y porque
sí.
El fútbol sala femenino siga creciendo, tenga competiciones oficiales, pues estaremos ahí al pie del cañón.
¿Alguna cosita que nos dejemos, como siempre? ¿Carta
no.
blanca?
De momento todo va muy bien, quedan dos jornadas, vamos a esperar que todo termine bien, que sigamos en paz y nada, la semana que viene si todo va bien espero estar ahí en el estudio.
Fenomenal, a ver si es verdad, que te haces de rogar.
Sí, ya sabes que los acontecimientos extradeportivos no me han permitido estar ahí, pero bueno, la semana que viene esperemos que ya sí.
Gracias Alba, un beso.
Gracias.
La segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Pues ya lo adelantábamos en la tertulia con Paco Gago. Hay final andaluza por el ascenso y a Yolanda y a mí nos han llamado del colegio de pitonisos de la Comunidad de Madrid, nos han echado porque... Dijimos que Burela y Puerto Llano, y Burela y Puerto Llano nos han mandado también una carta en agradecimiento.
Sí, sí.
Están eliminados de la competición.
0-2, no está mal.
Así que el Betis en dos partidos dejó fuera a Burela y vaya eliminatoria, Yoli, entre Puerto Llano y Antequera. Brutal.
Tres partidos, tres prórrogas, dos tandas de penaltis. Lo que estoy pensando ahora un poquito es que el viernes se esperaba que el partido este de la primera vuelta de la final fuera el sábado, porque el Betis va a estar bastante más descansado que la UMA Antequera, que tuvo que jugar el partido el domingo, que tuvo que jugar, aparte de la prórroga y la tanda de penaltis, va a estar bastante más cansado y a lo mejor, si pasara el Betis, la UMA podía achacar un poquito eso que se perdiera. Pero bueno, si quieres repasamos un poquito los partidos. Con ese Pescado Rubén Burela 4, Betis Futsal 6, que fue un partido de mucha intensidad, sobre todo de mucha igualdad. No sería hasta el último minuto de la primera parte cuando el Burela se adelantara en el marcador, aunque justo también en ese momento el Betis mandó el partido al descanso con el 1-1. En la segunda mitad sería el Burela quien consiguiera marcar un poquito la diferencia colocando el 3-1, pero el Betis remontó y puso el 3-4. Resultado que parecía definitivo cuando a falta de 99 centésimas para acabar, Héctor forzaba la prórroga, una prórroga que acabó con dos tantos más del Betis y, por tanto, primer finalista.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió en la eliminatoria entre Burela y Betis. Y luego estuvo lo de UMA Antequera, UMA Antequera 8, Puerto Llano 6, partido que fue a la prórroga, y UMA Antequera 2, Puerto Llano 2, partido que se decidió en los penaltis.
Que fueron 5-4 los penaltis. La UMA Antequera se convierte en el otro finalista tras darle la vuelta a la eliminatoria que empezaba ganando el Puerto Llano. Fueron dos partidos muy reñidos y ambos acabados en prórroga. Sería en el tercero donde se decidiera en penaltis, donde tras cuatro lanzamientos acertados por ambos equipos, el Puerto Llano no conseguía meter el quinto y por tanto perdieron así sus esperanzas de estar la próxima temporada en primera, mientras que la UMA tendrá que enfrentarse al Betis para poder conseguir el ascenso el próximo viernes a las 9 de la noche.
¿Y esto cuándo se juega?
El viernes, Yolanda, a las 9.
Viernes a las 9 de la noche. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en una final en la que el fútbol sala andaluz...
No nos vamos a mojar, ¿eh?
No, ahora no vamos a decir nada. Que gane el que más se lo merezca, que sea el que mejor lo haga, el que acompañe a Valdepeñas. Pero el fútbol sala andaluz va a tener un representante más la próxima temporada con Jaén, gloria de Andalucía, haciendo una temporada inolvidable el conjunto jienense, lo mismo en este caso que Betis y que Antequera, pase lo que pase en esta final por el ascenso. Lo contamos la semana que viene. Gracias, Yolanda. Estamos terminando. Lindo.
Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido.
Haciendo daño, ¿eh? Tu novio es un insípido aburrido. Eres mía, el último tema de Romeo Santos en este día Romeo Santos en España. ¿Esta también te mola, Yoli? Jurado, ¿tú qué dices del tema este?
Bueno, tuvieron su momento, pero tampoco...
Está un poco indignado, ¿eh? Incluso.
No le gusta.
No sé, es que no me dice nada a mí.
Pero hay que decir que antes, cuando estábamos en la zona de producción, ha cantado La Obsesión, ¿eh?
Hombre, pero me pasa como a ti. Es que hay un momento en tu vida en el que absorbes todo como una auténtica esponja y con el tiempo se te reproduce solo en la mente y en las... Y entonces...
Ya.
Pero no, sí, quiere decir, entiendo, que me guste.
Yo te entiendo.
Ah, amigo, entonces...
Amigo. Bueno, repasemos, jurado. Bueno. Porque está terminando también la primera división. Sí. Horarios de las semifinales de los playoffs por el título.
Bueno, en el caso de Movistar Inter Jaén Paraíso Interior. Primer partido de las semifinales. Viernes 25 a las 9:15 en el Jorge Garbajosa. Segundo partido... lunes 28 a las 9 y media en el Palacio de los Deportes de Granada. Y si fuera necesario, el tercer partido se jugará el viernes 1 a las 9 y media en el Jorge Garbajosa. En la otra semifinal, Barça El Pozo de Murcia. Primer partido, sábado 26, 1 y cuarto, televisado por Teledeporte, en Barcelona. Segundo partido, martes 29, 9 y cuarto, en Murcia, en el Palacio de los Deportes. Tercer partido, si lo hubiere, como me gusta.
Qué bonito, jurado.
1 y cuarto del sábado 2 de junio, a la 1 y cuarto también. Los tres por Teledeporte, la otra eliminatoria por Eurosport 2.
Pues eso, que está terminando la cosa en el fútbol sala español en primera y en segunda división, que estamos también ahí en el momento de la recaudación, de la cosecha de los títulos en el fútbol sala europeo y mundial, en lo que tiene que ver con los españoles, y que lo vamos a seguir contando aquí hasta que termine todo en Futsal Cope, que es vuestra casa y también a la sazón la nuestra, 277 semanas después, y que la música depende de Perico, así que las quejas a él. Gracias a todos por estar ahí, a Olindo Caso, porque todo sonará a las mil maravillas en el control técnico. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.